El Centro Bíblico Verbo Divino presenta el Taller de Iniciación para Radio. Conozca mejor la Biblia, estúdiela en familia, gracias a la guía de estudios que incluimos.
Gracias a la guía de estudios que incluimos.
Materiales escritos y programas en audio MP3, disponibles en el Centro Bíblico Verbo Divino. Verbo Divino. Visítenos en Quito, sector Las Casas Altas, o llámenos al 320-2406.
320-2406.
Le invitamos a escuchar.
En el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra,
Yahvé sacó afuera a Abraham y le dijo: mira al cielo y cuenta.
Moisés extendió su mano sobre el mar y Yahvé hizo soplar durante la noche.
Antes de que tú nacieras, yo te consagré.
Ustedes son la luz del mundo.
Una vez más, junto a ustedes, queridos amigos y amigas, es un gusto para quienes habla Rafael Charfuelán compartir estos 60 minutos de aprendizaje, de acercamiento a la palabra del Señor. Les recordamos que este curso bíblico radial que empieza en este momento está basado, fundamentado en los folletos para talleres bíblicos del Centro Bíblico Verbo Divino, cuya sede está en Quito, y si usted desea contactarse con ellos, pues usted puede llamar al 320-2406, anteponiendo el 02 si usted se comunica desde fuera de la provincia de Pichincha. Los materiales del Centro Bíblico están a su disposición. Queridos amigos oyentes, vamos a iniciar esta travesía, pero no sin antes invitarles a ustedes a ponernos en contacto con el Señor. Señor Jesús, que con tu testimonio nos enseñaste a mantenernos libres de toda atadura con el mundo, aún estando en el mundo, ayúdanos a ser fieles a tus mandatos y libres de los tentáculos del poder económico y político, a fin de que nuestra misión dé los frutos que tú esperas. Amén. Y una vez que contamos con la asistencia de nuestro Señor, amigos oyentes, vamos a iniciar con esta travesía por el mar de la Biblia. Como siempre, y para ir entrando en materia, invitamos a Lorena Barreiro para que nos recuerde qué fue lo que estudiamos en el programa número 61. Lorena, bienvenida una vez más. Adelante.
Rafael, muchas gracias. Amigos y amigas, pasemos a recordar lo estudiado en nuestro programa anterior. Ahora hemos iniciado con el módulo 10 de Travesía por el Mar de la Escritura. En él estudiamos los hechos y personajes del Nuevo Testamento. Manifestamos que el primer anuncio de la buena nueva de Jesús resucitado se dio entre los judíos, a partir del día de Pentecostés, entre los años 30 al 40. Los primeros cristianos fueron judíos conversos. Se reunían y organizaban dentro de la religión judía. Contaban con el aprecio del pueblo, pero pronto inició la persecución por parte del emperador Calígula y por el rey Herodes Agripa. Sin embargo, la palabra no dejó de anunciarse. Entre los años 40 al 70, se da una gran expansión del cristianismo a lo largo y ancho del Imperio Romano. Tras la destrucción del Templo de Jerusalén en el año 70, esta expansión se vuelve impresionante gracias a la actividad misionera de Pablo y sus comunidades. Nos adentramos también en el tema vivencias, escritos y tensiones. La práctica misionera de las primeras comunidades era muy intensa. Había muchos misioneros que iban de pueblo en pueblo sin llevar nada para el camino. Allí proclamaban la buena nueva, que entonces consistía en el anuncio del reino, la muerte y resurrección de Jesús. No existían los escritos del Nuevo Testamento. Los acontecimientos de Jesús solo existían en las mentes y corazones de los apóstoles y seguidores cristianos. En la lectura del Antiguo Testamento encontraban explicación sobre el alcance de la novedad de Jesús. Recordar las palabras y gestos de Jesús les ayudaba a enfrentar las nuevas situaciones que iban viviendo. De este modo, Jesús era quien los guiaba. Sin embargo, en medio de la convivencia surgieron también tensiones. principalmente entre los judíos de la diáspora, que guiados por Esteban se mostraban abiertos a la cultura helénica, y los judíos de Palestina, que guiados por Santiago defendían la fidelidad a la ley y tradición de Moisés. Hermanos y hermanas, hasta aquí lo estudiado en nuestro programa anterior. Rafael, continúas tú con el programa.
Muchas gracias a Lorena Barreiro por la síntesis del programa anterior. Y en este, que es el programa número 62, tenemos para abordar los siguientes temas. El primero es la influencia de la política en la vida de la iglesia naciente. Es decir, cómo influyó la política en esos comienzos de nuestra iglesia. Y el segundo tema, inspirador por cierto, los misioneros y las misioneras de esta iglesia que estaba inaugurándose, estrenándose en el mundo. Pero esto lo analizaremos después del siguiente tema musical que les proponemos en este momento. Invitamos a la agrupación Nuevo Trigo para que nos cante Yo te seguiré, Señor.
Vas pasando por la orilla de este mar, el mar de mi vida. De pronto tu mirada se ha fijado en mí. No tengo salida. Te miro a los ojos y empiezo a sentir que el corazón me quema y quiero repetir. Yo te seguiré, Señor, contigo a donde vayas marcharé. Yo te seguiré, Señor, contigo en donde estés me quedaré. Quiero ahora confesar, mi vida ha cambiado. Dejé mis redes y mis mares todo atrás y estoy a tu lado. Te miro a los ojos y vuelvo a sentir que el corazón me quema y vuelvo a repetir. Yo te seguiré, Señor, contigo a donde vayas marcharé. Yo te seguiré, Señor, contigo en donde estés me quedaré. Yo te seguiré, Señor, contigo a donde vayas marcharé. Yo te seguiré, Señor, contigo en donde estés me quedaré. La vida solo con una mirada pasaste por mi lado y me dijiste ven, y desde entonces yo también te prometí. Oh, yo te seguiré, Señor, contigo a donde vayas marcharé. Yo te seguiré, Señor, contigo en donde estés me quedaré. Yo te seguiré, Señor, contigo a donde vayas marcharé. Yo te seguiré, Señor, contigo en donde estés me quedaré. Yo te seguiré, Señor, contigo a donde vayas marcharé. Yo te seguiré, Señor, contigo en donde estés me quedaré.
Veníamos escuchando a la agrupación Nuevo Trigo y el tema musical Yo te seguiré, Señor, aquí en Travesía por el Mar de la Escritura. Bien, queridos amigos, vamos con el primer tema establecido para el programa del día de hoy. De manera que prepare papel, prepare lápiz y prepare su Biblia.
Influencia de la política.
Influencia de la política
en la vida de la Iglesia.
Por supuesto que lo que ocurre en el mundo, en el momento histórico en el que se desenvuelve la Iglesia, influye en la Iglesia. Por lo tanto, la política también influye en la Iglesia. Eso es inevitable, queridos amigos y amigas que nos están escuchando. Pero, ¿qué ocurría? ¿Cuál era la situación política del mundo antiguo en el siglo I? La situación política de Palestina cambió profundamente cuando Calígula decidió intensificar el culto al emperador, es decir, el culto a él mismo, como factor de unificación del imperio. Se habían dado cuenta los romanos que efectivamente, por el lado religioso se podía unificar a un pueblo. Y por supuesto, como ellos tenían su culto al emperador, decidió intensificarlo. Ello obligaba a los pueblos a colocar su estatua, es decir, la estatua del emperador, en los templos de las respectivas divinidades en cada uno de los pueblos conquistados. Palestina no iba a ser la excepción. Así, en el año 39 después de Cristo dio la orden de introducir su estatua en el templo de Jerusalén. Esto evidentemente iba a generar la reacción de los israelitas. Ya había también un precedente. 200 años antes de esta decisión, un decreto similar, dictado por otro rey, en este caso llamado Antíoco IV Epifanes, desencadenó la llamada Revuelta de los Macabeos. Y es que para los judíos cualquier cosa podía ser posible de soportar, menos que se profanara su templo, su divinidad, la fe en Yahvé. Creo que para graficar esto que acabamos de decir, vale la pena, queridos amigos oyentes, que abramos momentáneamente nuestras Biblias en el Antiguo Testamento. Nos ubicamos en el segundo libro de los Macabeos, en el capítulo 6, versículos del 1 al 9. Segunda de Macabeos, capítulo 6, versículos del 1 al 9, para que miremos cuál era la magnitud de la influencia política de los reyes que oprimían a Israel y cuál también la magnitud de la respuesta, de la reacción del pueblo judío.
Poco después, el rey envió a un senador ateniense para obligar a los judíos a que abandonaran las leyes paternas y a que dejaran de vivir según las leyes de Dios. Tenía también órdenes de profanar el templo de Jerusalén, dedicándolo a Júpiter Olímpico, y el de Garizim a Júpiter Hospitalario, como habían pedido los habitantes del lugar. Esta violencia fue terrible e insoportable para todos, pues el templo se vio lleno de lujuria y de orgías de los paganos, que banqueteaban allí con las prostitutas y fornicaban con las mujeres en los atrios sagrados, llenándolo todo de objetos prohibidos. El mismo altar estaba lleno de víctimas ilícitas, prohibidas por la ley. No se podía celebrar el sábado, ni observar las fiestas patrias, ni siquiera declararse judío. Cada mes tenía que ofrecer sacrificios para celebrar la fiesta del rey. Y en las fiestas de Baco debían tomar parte en las procesiones llevando coronas de ramas de hiedra. A propuesta de los habitantes de Ptolemaida, salió un decreto dirigido a las ciudades griegas vecinas, instigándoles a que emplearan los mismos procedimientos con los judíos y a que los obligaran a tomar parte en los banquetes sagrados, con orden de que aquellos que no quisieran pasarse a las costumbres griegas fueran ejecutados. Todo esto hacía prever la cantidad de males que se echaban encima.
Acabamos de escuchar, estimados amigos y amigas, el texto de el segundo libro de los Macabeos, capítulo 6, versículos del 1 al 9. Estimados oyentes, queda por demás decir que estos acontecimientos en el Antiguo Testamento terminaron en una revuelta. Los Macabeos organizaron muchas guerras de guerrillas. Mucha sangre se derramó. Pero ahora volvamos a ubicarnos en el año 39 después de Cristo, cuando Calígula ordena poner su estatua en el templo de Jerusalén. Pues también ahora la protesta popular fue inmediata y radical. El historiador Flavio Josefo resalta algunos incidentes que ocurrieron, especialmente en la provincia de Galilea. Flavio Josefo dice:
ellos se echaron al suelo, estiraron el pescuezo y dijeron que estaban prontos para que los mataran. E hicieron esto durante 40 días, juntos. En este tiempo no trabajaron en el campo, aun cuando la época del año les exigía que fueran a sembrar. Esta descripción histórica está tomada de la obra Antigüedades del historiador Flavio Josefo. Pero eso no era todo, queridos amigos oyentes. La influencia política no venía solamente del emperador, sino también del reyesuelo que estaba gobernando la provincia de Palestina. Queriendo ser fiel a la política romana, Herodes Agripa procuraba reprimir cualquier movimiento de rebelión. Dice el libro de los Hechos de los Apóstoles lo siguiente en el capítulo 12, versículos del 1 al 3. Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículos del 1 al 3.
Por entonces, el rey Herodes inició una persecución contra algunos miembros de la iglesia. Mandó ejecutar a Santiago, hermano de Juan, y viendo que este modo de proceder agradaba a los judíos, se propuso arrestar también a Pedro.
Como vemos, estimados amigos y amigas, esta situación política y de poder terminó afectando, y de qué manera, a las comunidades nacientes de la Iglesia del Señor. Pero también el pueblo judío se vio amenazado por el poder del imperio, lo que reavivó ciertamente el sentimiento antirromano entre los israelitas. Así, a partir de los años 40 después de Cristo, la rebelión retomó fuerza. El celo aumentaba y comenzaron a organizarse en el partido más radical de Israel, el de los denominados celotes. Y paralelamente, en medio de esta efervescencia política y de poder, fueron surgiendo también nuevos movimientos mesiánicos. Por lo tanto, queridos amigos y amigas, las comunidades no podían estar al margen porque de hecho son y siempre serán afectadas por la situación política, económica, social que rodea la vida de estas comunidades eclesiales. Ha ocurrido antes y por supuesto continúa ocurriendo también en la actualidad. Eso es algo de lo que nosotros no podemos escapar. Pero volvamos al siglo I. La nueva situación política repercutió también en las comunidades cristianas. De un lado, se fortaleció la tendencia de aquellos que insistían en la observancia de la ley de Moisés y de las tradiciones judías. Este grupo, más unido a Santiago y a los denominados hermanos de Jesús, sigue la tendencia general del pueblo judío y comienza, por lo tanto, a evitar el contacto con los extranjeros. Ahora, son ellos los que sufren la persecución por parte de Herodes Agripa, quien a su vez obedecía a intereses romanos del emperador, como ya lo hemos escuchado en Hechos capítulo 12, versículos del 1 al 3. Por otro lado, personas como, por ejemplo, los apóstoles Bernabé y Pablo, seguidores del rumbo de el mártir Esteban, ya no se sienten a gusto en la comunidad de Jerusalén. Se van y buscan otro lugar para vivir y trabajar. Y allí ellos se ponen a anunciar la buena noticia. Estas comunidades entonces reaccionan de una manera diferente ante la misma situación y ante la misma crisis. Escuchemos Hechos de los Apóstoles capítulo 9, versículos 29 y 30. Hechos de los Apóstoles capítulo 9, versículos 29 y 30.
Hablaba y discutía también con los judíos de procedencia helenista, pero estos decidieron matarlo. Al enterarse los hermanos, lo bajaron a Cesarea y de allí lo enviaron hacia Tarso.
Este texto era de Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos 29 y 30. Como vemos, unos grupos de cristianos se aferraron mucho más a las tradiciones judías para defenderlas de toda la influencia política, económica, religiosa, incluso del Imperio Romano. Pero estas últimas, las de Bernabé y Pablo, seguidores de la línea de Esteban,
Por el contrario, deciden abrir las fronteras para abrazar a más gente y llevarles la buena noticia. Con otras palabras, la crisis provocada por el cambio favoreció la misión puertas afuera. La misión fuera de Palestina. Los primeros cristianos supieron leer los signos de los tiempos. Así entonces se inició una nueva etapa para la Iglesia de Jesús. Como podemos ver, estimados hermanos que nos escuchan, desde sus inicios y en todos los tiempos, la Iglesia ha sufrido la influencia de la actividad política de la sociedad en la que convive, a la que sirve. Es que la Iglesia no es del mundo, pero está en el mundo, y su misión es sembrar la verdad en medio de la corrupción y en medio de los juegos de poder que existen en el mundo, porque así somos los seres humanos a quienes sirve la Iglesia. Esto le trae siempre dificultades y retos a esta Iglesia del Señor. Sin embargo, debemos tener muy en claro que de la mano del Señor, esta Iglesia siempre ha encontrado el camino para continuar su misión. Misión dada por el Señor de ser luz para el mundo. Tarea que no es nada fácil. El camino de la Iglesia siempre será estrecho. Pero ese es el camino que nos ha propuesto el Señor y ese es el camino que los cristianos seguimos. Por eso, les proponemos en este momento, para cerrar este capítulo, una canción que nos habla precisamente de la puerta angosta. Kiki Troya y la agrupación Shema nos cantan La Angosta. Este era el tema musical La Angosta, interpretado por el cantante católico Kiki Troya y la agrupación Shema. Queridos amigos oyentes, es momento de darles paso a nuestros auspiciantes. Enseguida volvemos con el siguiente tema, los misioneros y misioneras en los comienzos de nuestra iglesia.
Ahora, queridos amigos y amigas, hacemos una pausa para darles paso a nuestros auspiciantes y enseguida retornamos.